Todos tenemos preguntas. Preguntas importantes.
¿Cómo llegué aquí?
Wow.
Es parte de lo que significa ser humano.
¿De dónde venimos?
Oh, no.
Me llamo Stephen Hawking y creo que cualquiera puede responder preguntas importantes por sí mismo. Con la ayuda de tres personas comunes y un equipo de expertos,
vinimos a entender nuestros orígenes, y esto es nuevo.
Iremos al viaje final.
¡Wow! Eso es impresionante.
¡Ya!
Una búsqueda para responder los misterios más grandes del universo.
¡Oh, no!
Usando el poder de la mente humana.
¡Wow! Debe ser muy emocionante ver eso por primera vez.
¡Está tocando!
Porque cualquiera puede pensar como un genio.
Genios, por Stephen Hawking.
¿Qué soy?
¿Alguna vez te preguntaste cómo eres en realidad? ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo llegaste aquí? Una criatura biológica compleja que vive en una bola de roca que gira por el espacio. De ser así, estás en buena compañía. ¿Qué somos? Es una pregunta que ha sido formulada durante miles de años, contemplada por algunas de las mentes más brillantes que hayan vivido. Pero incluso hoy, muy pocas personas conocen la respuesta. Veamos si podemos solucionar eso. Les pedí a tres mentes curiosas que se me unan en este viaje de descubrimiento. Una serie de divertidos desafíos les espera. Se les dará herramientas y equipo. Podrán seguir a los mayores pensadores de la historia y entender qué somos en realidad. El primer paso para descubrirlo es preguntar, ¿qué es la vida?
¿Qué es la vida? Esa es una pregunta muy difícil para responder.
¿Qué es la vida? Así como, parece una pregunta sencilla.
Algo que puede nacer. Yo diría algo que nace y que puede reproducirse.
Recibir energía, dar energía,
reproducir y reaccionar al mundo que te rodea.
Es una pregunta muy tramposa que contestar.
Esta máquina ilustra el primer principio clave de lo que eres. Tiene muchas partes móviles que activan a las demás en una reacción en cadena. Fue diseñada para revelar algo que tal vez encuentres perturbador. ¿Mis voluntarios comprenderán para qué sirve la máquina?
Interesante.
Bien.
Primero deben averiguar cómo se enciende.
Me pregunto qué pasa aquí. Miren ese brazo. Se supone que es el brazo de Dios. Hay un brazo saliendo de las nubes.
Puede que tal vez tengas razón. Comienza allí. La probamos para ver si funciona. ¿Quieren?
Sí. Veamos qué pasa allí.
Sí.
Supongo que comienza aquí.
Sí.
Denme una cuenta regresiva, chicas.
Ok. 5, 4, 3, 2, 1.
Es una reacción en cadena. Y sigue.
Qué bueno.
Me encanta.
La máquina funciona transfiriendo un impulso de un lugar a otro, sostenida por la energía que recibe. Hay muchas partes móviles. Cada una sigue las leyes de la física. y juntas mantienen el impulso en movimiento.
¿Será suficiente? ¡Sí!
La máquina de la vida de Stephen Hawking.
¿Qué tiene que ver esto con nosotros?
¿Y si la reiniciamos?
Intentemos reiniciarla y tal vez eso nos ayude.
Sí.
Una cosa lleva a la otra. Un proceso debe suceder antes de que suceda otro proceso. Ciertas circunstancias deben ocurrir antes de que algo pueda avanzar.
Me ayudó a ver que todo tiene una causa y un efecto. Me hizo acordar sobre las reacciones en cadena.
Precisamos una causa y un efecto. Cada cosa en la vida depende de otra cosa.
Probémoslo. Ya.
Tal vez se haya roto.
Ah, no, funciona. Funciona. ¡Vamos! Sí.
La reiniciamos correctamente.
Lo que vimos fue una demostración muy poderosa de cómo todos estos elementos trabajan juntos a la vez.
¡Sí!
¡Oh, no! Tienes todas estas cosas diferentes que crean un resultado.
¿Es prematuro?
Bueno, eso está bien, está bien.
Mi máquina es en realidad una versión muy sencilla de lo que sucede dentro de tu cuerpo. Así es como te ves en una escala microscópica, y realmente es increíble. Mientras mi máquina tiene fichas de dominó y bolas de billar, tu cuerpo tiene moléculas, cadenas de átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y otros elementos. Tú estás hecho de millones de pequeñas máquinas, cada una activa a la otra. Eres una máquina gigante de reacción en cadena. Descubrir esto les ha llevado siglos a los científicos. Todo comenzó observando una gota de agua.
La gente siempre asumió que lo que veían con sus propios ojos era el límite del mundo físico. Pero todo eso cambió fundamentalmente a mediados del siglo XVII, cuando un holandés llamado Antoine van Leeuwenhoek hizo uno de los descubrimientos científicos más grandes de todo el tiempo. Él era un vendedor de telas, un mercero. Fue por su interés en la microscopía, microscopios, que usaba para examinar la calidad de la tela, que entonces él, con su curiosidad innata que había aplicado al mundo de su alrededor, literalmente abrió un mundo nuevo de ciencia. Esta es una réplica de su propio microscopio hecho a mano. Y esto, aunque no lo crean, puede no parecerlo, pero esto era el microscopio más poderoso de esa época. Metida entre estas dos hojas de metal, hay una pequeña esfera de vidrio. Y lo que colocabas en esta punta, lo podías ver amplificado más de 200 veces. Él tomó una gota de agua. Y cuando lo acercas a tu ojo, así, él vio lo que nadie había imaginado. Este mundo completamente nuevo. La gota de agua literalmente rebosaba de vida. Él los describió como animales pequeños. Nosotros ahora sabemos que son microorganismos. Pienso que tiene que haber sido muy emocionante ver eso por primera vez. Él vio toda clase de cosas usando sus microscopios. Se miró a sí mismo. Vio piel y vio sangre. Todos estamos hechos fundamentalmente de cosas similares.
La idea de que estuviéramos hechos de pequeños componentes invisibles fue un gran shock. Después de todo, a nadie le gusta pensar en sí mismo como una máquina. Ni siquiera a mí. Pero regresemos al invento, porque tiene otra característica. puede andar y andar en círculo. Para hacer eso, necesitamos una parte más. Este atractivo muñequito de plástico se coloca en un extremo de la máquina, justo en el comienzo. Ahora el desafío consta en mantenerlo andando.
Debemos poner suficiente energía y ser rápidos para reiniciar las piezas antes de que vuelvan a llegar.
¿Hacerla funcionar en círculo? Puedo intentarlo. Eso puedo hacer.
Hacer funcionar una máquina de reacción en cadena en círculo debería ayudar al equipo a entender qué somos.
Tenemos 5 ciclos, yo invito a los tragos, ¿sí?
¡Sí!
Ok, hagámoslo.
3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, ¡ya! ¡Sí!
Ahora la máquina es como el círculo de la vida. Un círculo donde el impulso es pasado de un organismo vivo al siguiente.
Necesito ayuda.
¿Cómo
aquí,
va eso?
Ayuda aquí, ayuda aquí.
Mientras haya suficiente energía y no suceda un gran desastre, el impulso seguirá.
Y Hawkins está listo.
De repente sentí mucha presión, quería lograrlo. Y quería... yo quería que siguiera.
Soy obsesivo con estas cosas y quería que funcionara.
Oh Dios, aquí viene el siguiente.
En el nivel fundamental, la vida no es una cosa, es un proceso.
¿Cómo vamos?
Vamos bien.
Un proceso que puede durar indefinidamente mientras no ocurra un desastre. Un proceso que depende de pequeñas máquinas, cada una activando a la siguiente.
En cuanto algo esté mal, aunque sea por medio centímetro, no sucederá.
Fue un desafío físico porque cuanto más veces lo hacías, más tenías que correr y cada vez te cansabas más.
Bien, las bolas.
Pero tristemente, en el mundo real, finalmente se cometen errores.
Tengo problemas aquí.
¡Oh, Dios! ¡Viene de nuevo!
Y si hay muchos, la máquina para.
¡Oh, no!
Bien hecho,
perdón,
bien
chicas,
hecho, lo hicimos
perdón.
Bastante bien. Hicimos un buen trabajo.
Hicimos 4 o 5 vueltas. No nos fue tan mal.
Lo que me enseñó de la vida es que tenemos todos estos procesos aleatorios dentro de nosotros. Pero necesitamos a todos. Necesitamos que todos funcionen en orden y se nutran el uno del otro para hacer el resultado final como nosotros.
Estoy hecha de máquinas pequeñas así. Pero, ¿de dónde salieron esas máquinas? ¿Cómo fueron creadas en mi cuerpo?
Ahora saben que la vida es un proceso dentro de una máquina maravillosa. Mis voluntarios se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo apareció esta maquinaria biológica? Este es el próximo paso de nuestro viaje para descubrir qué somos. Es hora del segundo desafío. Estas piezas azules y amarillas pueden no parecer mucho, pero contienen un secreto. Mis voluntarios, ¿descubrirán cuáles?
¿Qué son?
¿Son de goma espuma o de plástico?
Pentágonos azules y amarillos.
Estaba muy confundida, no sabía qué eran.
Lo primero que quise hacer fue tocarlas. Inmediatamente me entusiasmé mucho. Son imanes.
Ah, ok. Entonces se pegan.
Sí. Tienen colores diferentes. Se atraen entre sí.
Podemos poner los azules juntos en una especie de domo. En cuanto pusimos algunos juntos, nos dimos cuenta de que había ciertas leyes de atracción entre los diferentes bloques.
Me pregunto cuán grande podemos hacer uno.
Miren.
Ok, eres muy rápida y me dejaste a mí muy atrás.
Sí, eres demasiado rápida. Sí. Esto es genial, parece un virus. Haces pequeños descubrimientos. Oh, este funciona así y este funciona así. Oh, puedo hacer una bola. Estupendo, puedes hacer una bola.
¿Qué representan estos imanes?
Podemos hacer una esfera, no sé.
Una esfera.
Aquí tengo dos mitades, pero no lo logro.
Podríamos hacer algo más plano, una especie de cadena con la unión de todos.
¿Cómo hiciste eso?
Extremo con extremo. El azul va hacia arriba y el amarillo al revés.
Ya lo veo.
Los de colores similares fueron muy fáciles de unir en la misma orientación, pero entre colores ese no fue el caso.
Bien, de alguna manera podemos unirlos.
Me hizo acordar de las moléculas, supongo.
Estos grupos de imanes ciertamente son como moléculas. Y los imanes individuales, como átomos de diferentes elementos. Cosas como carbono, oxígeno o hidrógeno. Tienen cargas positivas y negativas. Se atraen o repelen entre sí. Cada combinación diferente crea una molécula diferente y muchas combinaciones son posibles.
Es interesante porque cada uno tiene propiedades diferentes. Estos son claramente más fuertes, pero estos se desarman.
Descubrimos rápido que podíamos hacer estructuras en 3D con los de color similar, pero solamente estructuras planas al mezclar los colores. Así que podíamos, con estas restricciones, hacer muchos patrones diferentes. Una combinación fantástica.
Las máquinas pequeñas que hay dentro de ti están construidas de varias clases de moléculas. Unas de las más importantes son los aminoácidos, frecuentemente llamados los ladrillos de la vida. A comienzos del siglo XIX, los científicos sabían acerca de estas moléculas, pero no tenían idea de cómo fueron formadas. Para descubrirlo, tuvieron que mirar más de 4.000 millones de años en el tiempo, antes del comienzo de la vida en la Tierra.
La pregunta, en este temprano estudio del origen de la vida en la Tierra, fue: ¿de dónde salen estos ladrillos básicos? ¿Será que aparecen de la nada? Un experimento formidable fue comenzado en los años 50 por Stanley Miller, un estudiante de la Universidad de Chicago. Junto con su consejero Harold Urey, construyeron un sistema compuesto de un globo de vidrio que recreaba la atmósfera de la Tierra temprana. Un océano más bajo, que era un globo que contenía agua, era calentado, y el agua evaporada ascendía por un tubo de vidrio hacia la atmósfera. En esta atmósfera de arriba había tres gases además del vapor del agua. Tenía amoníaco, metano e hidrógeno. Y estos son gases que en ese momento se pensaba que abundaban mucho en la atmósfera de la Tierra temprana, y no había oxígeno presente. Y en esta esfera había una bobina eléctrica que le proveía energía al sistema. Puedes imaginarte eso como rayos. Él encendió la electricidad en este sistema cerrado y lo dejó correr por una semana.
Los científicos intentaban ver si los ladrillos de la vida podían crearse a sí mismos con estos ingredientes sencillos. Cuando aplicas energía, comienzan a pasar cosas interesantes, como descubrió Stanley Miller en 1953 con su admirable experimento.
Nosotros y todo lo demás estamos compuestos mayormente por proteínas, y las proteínas están compuestas por aminoácidos. Después de una semana, descubrió que había producido 5 aminoácidos con solo proveer de un poco de energía a esta reducida atmósfera terrestre temprana. Los ladrillos de la vida más básicos pueden aparecer así como de la nada. Fue un descubrimiento enorme.
Para mostrar este proceso en acción, el equipo tiene una máquina especial que les dará energía a los imanes.
¿Vamos?
¿Qué pasará cuando pongan los imanes en ella y la enciendan?
¿La encendemos?
¿Lo hacemos? Hagámoslo.
Sí. Nunca había visto una máquina así. No sabía qué iba a hacer.
Parecía una bandeja gigante de huevos rodeada por una gran pared. Ah, aquí hay otro interruptor. Está encendida.
Bien. Aquí vamos. ¡Guau! Wow.
Con el paso del tiempo y el constante ingreso de energía, los imanes pueden formar estructuras complejas por sí solos.
¡Oh, miren! Está por formar una bola.
¡Wow!
¡Se
¡Hey,
funcí!
¡Miren esa!
¡Sí!
¡Sí! ¡Excelente!
¡Tenemos una!
Los imanes rebotaban y la máquina comenzó a formar estas bolas por sí solas. Fue increíble.
No sabía que se iban a formar bolas. Fue realmente una sorpresa para mí.
Con las muchas veces que rebotaron, vimos formarse estas estructuras muy complejas, formarse por sí solas.
Así funcionan los átomos. Con el tiempo, los aminoácidos y otras moléculas complejas simplemente se unen.
Puedes hacer que se formen pequeñas cosas por sí solas. Solo necesitas la circunstancia correcta, la fuerza correcta de energía, los alrededores correctos, y harán exactamente lo que deben hacer.
¡Wow! Es increíble.
Hasta ahora, mis voluntarios vieron que la vida es un proceso en una máquina biológica y cómo los elementos de esas máquinas pueden unirse. Pero, ¿cómo comenzó la vida? Ese es uno de los secretos más grandes de la ciencia. Algunos investigadores creen que una molécula particularmente compleja se formó en charcos de agua y vapor cerca de vertientes volcánicas. Otros piensan que sucedió en el fondo del océano, cerca de conductos de agua caliente. Esta molécula en particular tenía una propiedad muy especial. Podía hacer copias de sí misma. Estas copias hicieron más copias, que a su vez hicieron más copias construidas de los materiales que las rodeaban. Eso es la vida primitiva. Hace más vida de cosas que no están vivas. El secreto yace dentro de una molécula increíble en el núcleo de células vivas. ADN. En 1953, Francis Crick y James Watson descubrieron cómo funciona. Contiene las instrucciones para crear vida.
El descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 fue revolucionario. Descubrieron que era una estructura de doble hélice. Era como una hélice con un giro a la derecha. Y en esa hélice está toda la información requerida para construir un organismo en particular. Puede considerarse que el ADN es el plano. Y los constructores son las proteínas que hacen el trabajo construyendo tejidos, construyendo el organismo. Todo se reduce al ADN, siendo la fuente del material hereditario. Puede copiarse a sí mismo y transmitir esa información de una generación a la próxima.
La habilidad de copiar ADN les permite a los organismos crecer y repararse. Y así es como la vida se reproduce. Esta replicación es la clave de por qué todos vivimos en este planeta. Porque cuando comienza, casi cualquier cosa puede pasar. A donde sea que miremos, a escala diminuta o grande, la vida es infinitamente variada, aunque mucha de la maquinaria interna sea igual. ¿Cómo se creó esta máquina? ¿Y cómo los organismos la usaron? La respuesta es evolución. Envié a mis voluntarios a la naturaleza. Espero que podamos mostrar la evolución en acción en solo un par de horas.
Esto es raro. Bandejas, agua. Intrigante. No tenía idea de lo que estaba pasando. Entrar en esa torre y ver una bandeja y agua.
Sí.
¡Guau! ¿Qué es esto?
Les pedí a Amanda y a Sai que hicieran cuatro formas usando cada una un material para moldear especial.
¡Guau! Nunca había visto algo así.
Comencemos.
Hagámoslo.
Cuando se enfría, se solidifica. No tienen mucho tiempo para hacer las formas.
Oh, Dios, se está poniendo muy dura y muy rápido, ¿no?
Fue divertido jugar con el plástico líquido y hacer diferentes formas, lo que fuera que se nos ocurriera. Por supuesto, no sabíamos qué estaba pasando.
Cuando están conformes con sus formas, ponen el material en agua fría. Ahora están listas para hacer más. Cuando completaron sus formas, les pedí que se cubrieran los oídos y los ojos.
Debíamos esperar y ver qué era lo que vendría después. Eso fue emocionante.
Aquí es donde Sam hace su parte.
Tenía estas formas fantásticas, pero no tenía ni idea de qué tenía que hacer con ellas. Subimos a la torre porque era el lugar donde yo tenía que ir. Y cuando llegué arriba de todo, vi que había una catapulta fantástica esperándome. Es una especie de catapulta medieval. Una especie de onagro. Vi que había un objetivo en el campo de abajo. Un objetivo rojo al que lanzarle las formas. La única cosa lógica parecía lanzarle estas formas con la catapulta.
Estamos intentando averiguar qué somos con un experimento inusual.
Ok, veamos cómo funciona.
Lanzar cosas desde edificaciones es divertido, pero Amanda y Sai pueden hacer un proyectil del tamaño y forma adecuados para darle a este objetivo sin saber qué están haciendo.
¿Hora de la verdad? 3, 2...
Aunque no fueron diseñadas con este propósito, el tamaño y forma de algunas funciona mucho mejor que otras.
Rodó bien, pero no llegó allí de un intento. Así que muchas no estaban hechas para ese propósito. Se desarmaban, volaban en ángulos raros o no se acercaban mucho al objetivo rojo.
Amanda y Sai siguen sin saber qué está pasando con sus obras.
3, 2, 1.
No importa si chocan, ruedan o rebotan. Solo importa cuál llega más cerca. Parece divertido, pero ¿sabes qué tiene que ver con la evolución? Estas cuatro formas son las que más se acercaron al objetivo y pasarán a la siguiente ronda.
Hola, señoritas, tenemos otra tarea para ustedes.
Muy bien.
Esta vez harán copias de las cuatro formas ganadoras.
Pensé, ¿qué está pasando? ¿Por qué debemos hacer las formas de nuevo?
Ok.
A pesar de que intentan hacer formas idénticas, pequeños errores en las copias las cambiarán un poco. Es hora de hacer volar la segunda ronda. Imagina que cada forma es una molécula que puede copiarse a sí misma, pero solo si se acerca al objetivo.
¡Y fuego!
Solo las mejores formas sobreviven para alcanzar la siguiente generación. Son las mejores adaptadas a su ambiente.
3, 2, 1, ¡fuego!
Amanda y Sai hacen el papel de la naturaleza, introduciendo variaciones aleatorias en cada generación nueva.
¡Fuego!
Todas las ganadoras de esa ronda se parecen y todas descendieron de la misma forma original. Hay un proceso de selección que hace que la forma evolucione. Pero ¿cómo funciona la evolución exactamente? Esto fue explicado por el genio Charles Darwin en su libro El origen de las especies.
El origen de las especies se publicó en noviembre de 1859. Es el libro que persuadió a la comunidad científica de que las especies podrían haberse originado por algo más que la creación de Dios. Lo que Darwin intenta mostrarte es que justo debajo de tu nariz, en la naturaleza existe un proceso lo suficientemente poderoso para reproducir nuevas especies de especies ya existentes. Y como nunca hay suficiente comida porque hay demasiados predadores, porque hay competencia, en esa lucha por la vida, serán esos individuos que estén mejores adaptados a su ambiente los que podrán sobrevivir. Vivirán el tiempo suficiente para reproducirse y pasarán las ventajas con las que nacieron a sus crías. A largo plazo, este proceso puede persistir a tal punto en que una especie gradualmente se transforme en una nueva especie. Eso es evolución.
Es hora de que Amanda y Sai entren en nuestro juego.
¡Genial! Es una catapulta.
Sí.
Oh. Nunca había visto una.
Con esto me estuve divirtiendo con sus creaciones. Estuvieron haciendo mis balas de cañón.
¿No?
¿Qué?
Hacían mis proyectiles.
Fantástico.
Quité el seguro,
bien,
las tres,
aquí
uno.
Vamos, listos.
Vamos,
aquí
chicas,
vamos.
Aquí vamos.
Oh, casi le da el blanco.
¡Casi!
¡Ay!
¡Casi le dio!
Vamos a ver. ¡Oh, ahí están, miren, las perdedoras!
Esas ni se acercaron.
¡Casi!
¡Estoy tocando!
¡Muy bien!
¡Lo hicimos!
Estupendo.
Es casi medio centímetro.
Bien hecho, chicos.
No. Grandioso. Pensé que esto podía pasar tan rápido. Que pudiéramos hacer algo que diera en el blanco tan rápido.
La vida perfecciona las imperfecciones cada vez. Y supongo que tras un periodo de tiempo muy largo, así es como nos vemos.
Sin un diseño intencional, en cuestión de horas, las formas al azar evolucionaron. Pero una vida compleja necesita un ingrediente más. Descubrimos que somos máquinas biológicas y que fuimos creados mediante un proceso llamado evolución. Pero este proceso lleva tiempo, una increíble cantidad de tiempo. Es difícil apreciar cuán antiguas son la Tierra y la vida. Veamos si podemos ver eso con unos fuegos artificiales inofensivos.
Fue como, ¡wow!
Me asusté mucho. Iba a arrojarme al piso.
¡Qué sorpresa!
¡Oh, Dios!
Imagina que el fuego artificial representa 250.000 años. Es más largo que la edad de nuestras especies. Están puestos en un sendero que va hacia atrás en el tiempo. Si cuatro se encienden en un segundo, eso representa 1 millón de años. ¿Cuánto deberán seguir los fuegos artificiales para volver al principio de la vida en la Tierra?
Durará unos 30 segundos a un minuto.
Un minuto y 28 segundos.
Creo que serán unos 4 minutos y medio. Uh-huh. Adoro correr.
¿Cuán cerca crees que estarán? Tras solo 6 segundos, regresamos al tiempo en que las primeras criaturas parecidas a simios caminaron en dos patas.
6 millones de años.
1 minuto después, entran en la era de los dinosaurios.
65 millones de años.
Ya pasamos el minuto, eso fue más de lo que había estimado. Me pregunto cuánto tiempo más seguiremos corriendo y si realmente debí haber traído unos zapatos mucho más apropiados.
Los dinosaurios caminaron la Tierra durante casi 1000 veces más que nosotros, los humanos.
240 millones de años.
Representan 1000 destellos más que llevan a otros 4 minutos.
Es raro pensar que cada uno de esos destellos dura más que la historia humana.
Somos una parte muy pequeña desde la era en que murieron los dinosaurios. Eso es ridículo.
Tras 7 minutos 30 segundos, regresamos a donde las primeras criaturas comenzaron a colonizar la Tierra firme. Tras 9 minutos de correr, estamos 540 millones de años en el pasado, cuando las más antiguas formas de vida complejas comenzaron a aparecer en los océanos. Pero ¿cómo sabemos todo esto? El equipo puede descansar. El primer paso para entender esto fue dado en el siglo XVIII por un granjero escocés llamado James Hutton.
Hace 250 años, se pensaba que la Tierra era joven. Y cuando digo joven, digo un par de miles de años. James Hutton era un hombre fascinante. Comenzó estudiando química y medicina antes de pasar muchos años como granjero en los confines de Escocia. Y fue en su tiempo como granjero que estuvo cerca del campo y de las rocas. A Hutton se le ocurrió la idea de los ciclos en la geología. Él vio que ocurría la erosión, vio sedimentos que eran lavados de la superficie de la Tierra hacia los mares. Otras personas habían notado eso antes, pero Hutton se dio cuenta de que mientras las rocas viejas eran desgastadas, se formaban rocas nuevas. Y rocas nuevas se erguían, y todo el ciclo comenzaba de nuevo. Y aquí, en Sicarpoid, él encontró esto. Es una inconformidad geológica. Es una ruptura en el tiempo. Esencialmente, estas rocas en un momento fueron formadas horizontalmente y se inclinaron casi verticalmente. Y se erosionaron. Eso tomó tiempo, ese periodo de transformación de la montaña y erosión. Tiempo después, tienes estas rocas horizontales sobre las otras. La ruptura en el tiempo que necesitas para que estas rocas hayan sido formadas en esta configuración. Hutton sabía que debía tratarse de más de un par de miles de años. Tenía que tratarse de varios millones de años. La Tierra debía ser mucho más antigua de lo que todos habían pensado. James Hutton abrió la inmensidad del tiempo geológico. Nos dio este verdadero sentido del tiempo. Y eso, para mí, convierte a James Hutton en un héroe.
El trabajo de James Hutton les permitió a los científicos construir un cuadro del orden en que evolucionó la vida. Los restos de organismos que vivieron durante un período se encuentran preservados como fósiles dentro de capas de roca. Estas capas ayudaron a los científicos a datar a estas maravillosas criaturas. ¿Ahora el equipo puede finalmente entender cuán antigua es la vida? En la búsqueda por entender la edad de la vida, mis voluntarios siguen regresando en el tiempo. Tras 35 minutos, están a 2.100 millones de años en el pasado, con las primeras criaturas pluricelulares.
Corríamos en algunas partes y no podíamos ver dónde terminaba. Seguía, doblabas en una esquina y seguía y seguía. Parecía no tener fin.
Pero queda un largo camino que recorrer. Mis voluntarios ahora alcanzaron la era donde solamente organismos unicelulares existían en la Tierra.
3,000 millones de años.
La explosión final al comienzo de la vida hace unos 4,000 millones de años.
Finalmente llegamos.
¡Qué locura!
Bien hecho, chicas.
Asombroso. Fue una muy buena manera de apreciar lo larga que ha sido la vida.
Es un número en años mucho mayor a los números con los que trabajamos todos los días. Es muy difícil de entender.
Fue muy raro para mí. Eso me mostró cuánto tiempo pasó desde el comienzo de la vida.
Mis voluntarios corrieron junto a 16,000 destellos para regresar al comienzo de la vida. Pasaron por la era de los dinosaurios y por la era en que las criaturas vivieron en tierra firme por primera vez. Pasaron por las primeras criaturas marinas complejas y los organismos pluricelulares simples. Atravesaron 1,000 millones de años cuando las únicas formas de vida que había consistían de una célula sola.
El comienzo de la vida, 4,000 millones de años.
¡Qué viaje!
Pasaron muchas cosas y somos solo una pequeña, insignificante parte de la historia del mundo.
Básicamente llegamos todos al final de la fiesta. Somos los que no sabemos cómo comportarnos y desestimamos al resto.
Somos solo un flash. Pensé que éramos los bebés del universo, pero ni siquiera eso. Somos como un destello dentro de la inmensidad del universo.
Entonces, ¿qué somos? Comenzamos en un pasado muy distante, como los ladrillos de la vida creados a sí mismos. Luego, hace miles de millones de años, una molécula con una habilidad admirable comenzó a hacer copias de sí misma, de la materia prima del planeta. Comenzó una reacción en cadena y la evolución tuvo lugar. Y aquí estamos, máquinas biológicas complejas, capaces no solo de replicarse y pasar la reacción en cadena de la vida, sino capaces también de averiguar cómo llegamos aquí.
Es maravilloso pensar que esta enorme reacción en cadena ha estado sucediendo en términos de la creación de la vida y que estamos últimos en la línea.
Creo que es algo maravilloso porque todo lo que está involucrado en este proceso constante hace que yo esté aquí, sentada en este ambiente, en esta roca hecha de este material. Es increíble y maravilloso.
Ese momento en que entiendes la realidad de lo que está pasando alrededor de ti es eufórico. Eso nos define de una manera como una especie que puede hacerse estas preguntas y queremos averiguar las respuestas.
La vida primitiva original ha estado viviendo desde que comenzó y ahora está siendo pasada mediante ti. Eso es lo que somos. Parte de un proceso ancestral, viviendo en nuestra pequeña bola de roca, mientras orbita el Sol, pasando la reacción en cadena una y otra vez. Ya tenemos miles de millones de años de edad, y eso nos hace muy especiales.